Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Vamos a ver si empezamos cuanto antes y ponemos un poco de orden, porque hoy ya me presento un programa tumultuoso. Don José Luis García, estás desde que
ya te veo nervioso, no puede ser,
Porque veo que están los toros avantos, hay que fijar a los toros cuando salen al ruedo y están avantos.
Somos
por
muchos,
ahí
ya.
Están corneando por ahí por el burladero, en fin, un lío.
Y te agobia, que somos muchos,
¿no? Me agobia, cada vez me agobian más las cosas. Y además es que estás como un niño con zapatos
28,
nuevos.
0-12.
Era demostrando. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
¿Ve usted cómo? Sí, es que yo no me lo invento. Don Inocencio Arias, bienvenido, muy buenas noches. Menos mal, no me pierdo hasta la compostura, no ha dado síntomas de hacerlo. No. Pero es que necesito a alguien que me ayude a fijar a la ganadería.
Ha venido con capa hoy, ¿eh? Una elegante capa madrileña.
Sí, porque vuelve el frío a Madrid. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas noches.
¿Cómo no va a echarte una mano don Inocencio, que viene de punta en blanco hoy?
Siempre viene de punta
pero,
de
hoy lleva una pajarita
si viene,
especialmente hermosa.
Un suéter hoy, ¿eh?
No lo estreno. Además, me he dado cuenta ahora al decir eso que está sucio.
tú favoreces la dispersión. Chencho, vamos a ver. Regla número uno. A uno disperso no le disperses más.
Es verdad. Un auténtico cowboy. Te estás dando cuenta.
Asombroso.
Se está imponiendo a ti.
Ya. ¿Has visto como prometiste que harías parásitos, Luis Alberto?
No he visto parásitos.
Yo sí he visto parásitos.
¿Qué te ha parecido? Me fío de mucho de ti.
De 1 a 10, 5. 5 y medio. Yo porque estoy un gruñón. A lo mejor si me pillas de buen humor le doy un 6. Pero no pasa de ahí, ¿no?
Bueno, hay puntos de vista.
¿A ti te gustó tanto? ¿De verdad te gustó?
Por ahí. Mi calificación está por ahí. La de don
La mía,
don Inocencio muy superior.
Mínimo, ¿por qué? Mínimo 7 y medio.
Razónamelo.
Mínimo 7 y medio.
7 y medio. No, 6 y medio. 7 y medio.
Razónamelo. Es que me interesa que me lo razones.
Hombre, primero la sorpresa de una piba coreana, ingeniosa, bien llevada, bien actuada, con un guión... original, que es una mezcla de un montón de cosas, de thriller, de ironía, de sarcasmo, de crítica de la sociedad, y Coreana del Sur, un cine que hemos visto alguna película buena, pero que no es muy, muy conocido en Europa.
Bien. Hasta ahora no has dado ningún valor.
Bien, perdona. Primero, esa sorpresa.
Ha hecho un guión ingenioso.
Bien, perdona.
Bueno, eso ya es discutible.
Yo saco tarjeta roja.
Bien, hambre roja tampoco.
Sí, perdona. Y después de eso, esa película, si estuviese hecha por los franceses o los italianos, diríamos que es de 7 y medio, 7, 8. Y sin embargo, como es de coreana, pues ya le tenemos un poco de no sé cuánto.
No es verdad. Vamos, hasta donde yo soy capaz de psicoanalizarme, a mí la nacionalidad de la película ni me
importa ni me resta. En mi opinión, es una crítica, entre comillas, social interesante. Es una película ingeniosa que tiene bastantes ribetes humorísticos, tiene ribetes de thriller. Y
incluso de terror, dicen.
Un poquito.
Sí, ahí.
Un poquito,
sí,
ahí, un poquito.
Algún momento
un
mezcla poquito, de géneros poquito, muy rara.
La copia más descarada es de Buñuel, de la película Viridiana, cuando están todos aquellos, los pobres, y toman la casa por asalto. Esto es lo mismo que hacen aquí.
Y esta en la que no podía salir nadie de la casa también.
Y está El Coleccionista también, creo que está metido. Y película de catástrofes. Es una ensalada de géneros. Que yo respeto todo.
Bastante emoción.
Es que los coreanos deben ser distintos.
Emoción para ellos.
Son
los de la Academia Americana.
Luis, te sorprende. Sorprende con frecuencia. ¿Te sonríe o te ríes con frecuencia?
No, a mí te sorprende para mal.
A ti lo que te sorprende a mí me saca de la película. ¿Ves tú?
¿Ah, sí?
Las dos puntos de vista. Sí, porque me desconcierta. No me desconcierta, pero me saca de situación una película que me lleva en una dirección, de un tono, de un estilo, y de repente cambia sin saber bien por qué.
Pero a mí no me saca.
Ni justificada. Claro, pues esa es la diferencia de apreciación. Ah. Claro, por supuesto. O sea que...
Pero tú no le hubieras dado el Oscar a la mejor película del año, ¿a que no?
No, eso probablemente sí. No. Yo si hubiese dado...
La mejor película extranjera.
No, solamente sí. Pero sí a la mejor película extranjera.
¿Sí?
Yo dije aquí en esta mesa, contigo,
¿Con quién competían?
Creo que se lo va a llevar el irlandés, dije yo.
¿Miserables?
Yo dije...
La de Pedro.
Bien.
No sé cuáles eran las otras.
Una danesa, creo. Yo dije, no, me prefiero 1917 en irlandés, claramente. Ahora, en la extranjera, para mí no había color. En la extranjera no había color.
Desde mi modesto punto de vista, el más modesto de los aquí presentes, interpretación estupenda.
Es el jefe.
La casa es maravillosa, la fotografía está muy bien. El planteamiento inicial parece que está muy bien y yo efectivamente creía que me iba a meter en la película y de repente empieza a hacer unos giros, se convierte en inverosímil.
Bueno,
nada de lo que ocurre te lo crees.
Sobre todo a partir de un determinado momento la inverosimilitud lógica interna de la película es
larga.
Al final deviene en una especie de parodia de Tarantino, un poco...
Al final acaba un poco Tarantino, Buñuel, tú.
Sí, hay mucho.
Guarda la clave. Como yo os decía el otro día, la dirección artística, los decorados, es lo mejor de la película. Los barrios humildes de lo que se supone que es Seúl y los decorados, que luego es donde se meten estas personas que están esperando, son maravillosos. La casa es como si la hubiera diseñado Moebius o uno de estos modernos o yo qué sé, o de la Bauhaus. Es una maravilla. El jardín es maravilloso, los árboles, todo lo que hay. Pues eso no ha sido nominado tampoco como mejor dirección artística, que es una maravilla. Y luego son géneros. Tú dices, esto es El coleccionista de William Wyler, esto es Buñuel, esto aparte es terror, como tú has dicho, hay terror, hay drama, melodrama, comedia, son muchos géneros.
Hay reflejo social.
Y luego, por supuesto, claro, la gran pregunta al final, ¿quiénes son los parásitos? Somos todos, los ricos, los pobres. Y yo lo que pensaba era como la transformación de una clase social en otra para ser la misma. Es decir, hay unos tipos que invaden la vida y la intimidad de otros y que al final la invaden tanto que en la fábrica, cuando van a trabajar y eso, son ellos los que han invadido. Y los otros están trabajando, haciendo pizzas, los tíos esos. Ese es el final que yo hubiera visto, una transmigración incluso de alma.
O sea,
pero se queda un poco raro.
Hacer que todo cambie, para
algo
que todo
de
siga igual.
Harold Pinter, el sirviente. ¿Te acuerdas de Harold Pinter? El sirviente. ¿Cómo se llama? Pero bueno, oye, que a ti te gusta, pero no solo a ti.
Dick Bogart.
Pero no lo hago por un...
A muchísima gente.
Claro, yo no lo hago por humildad. Voy a volver a verla.
Claro.
Eduardo y yo somos los equivocados.
Yo quiero verla, lo que pasa es que tengo mucho lío familiar.
El jefe del sindicato le da un 6.
Pero, por ejemplo, a mi hija, que tiene 30 años...
¿Le das menos un 6?
Un 5. Bueno, y
pero he dicho que pelado, pelado.
Y por lo que tú has dicho, la dirección artística, la foto, los actores también.
Pero oye, que haya lunares que no le dan ningún Oscar al decorado, a la iluminotecnia, lo que sea. Oye, perdona, aquí teníamos un caso cercano. ¿No nominaron a tu actor del Crack Zero? No nominaron. Y hace una labor impecable de...
Y que no haya ganado De Niro Joe Pesci. Joe Pesci está 100.000 veces mejor que Brad Pitt en la película.
Sí, estoy de acuerdo. Bien visto.
Ni punto de vista.
Y De Niro también.
Y Renée Zellweger es la peor actriz de todo el año. En Judy.
Está
la
muy
peor.
Bien, Scarlett Johansson.
¿Tampoco te gustó Renée Zellweger?
La de Mujercita.
Renée Zellweger. Horrible. A lo mejor, Sorsa, la mejor.
Y Scarlett Johansson. La mejor. Está estupendo.
Scarlett Johansson también. Está mejor la de Mujercitas.
Es mejor película Historia de un Matrimonio. Es mejor película 1917. Es mejor película, digo, en comparación a Parásitos, en mi humilde opinión.
Es mejor incluso la de Tarantino, que a mí se me quedó...
A mí no me ha gustado, pero bueno. Mujercitas.
Entre Parásitos y Tarantino, ¿cuál prefieres?
Es que me decepciona tanto lo de Tarantino.
Yo Tarantino me gustó muchísimo.
Porque
a mi hija le gustó mucho y me fío.
Es que hay una, salvo Chencho, que es joven de espíritu.
No, pero perdona, yo preferí claramente aquí, lo dije a José Luis, va a ser Oscar 1917. Y me encanta también, dije, irlandés, más que esta. Ahora, que esta me gustó para un 7,5, desde luego. Y me pasa lo que a él, que no le gustó. O que le gustó poco. Yo quiero verla de nuevo, pero como me gustó, voy a esperar un poco más.
Bueno, claro, todo esto...
Por dos razones. A él, para ver qué ocurre, y yo también. A ver si yo estoy equivocado. Y la película... Porque, oye, ganó la Palma de Oro de Cannes.
Yo ya no hago otra excursión. Me la contáis los que vayáis de excursión.
No, yo no voy a verla
toda. Porque si no te gusta la primera vez,
yo no voy a verla toda.
Pero Luis Alberto, es que no me gustó porque tuviera un mal día. Hombre, salgo con una duda. Es que no me gustó integralmente la película.
Claro. La enmienda a la totalidad.
Y ahí me gustó integralmente. Ahí está.
No, pero hay veces que vuelves a ver una película y por lo que sea, cuando la viste en una situación distinta. Por ejemplo, yo he vuelto a ver por televisión, que cuando la vi me pareció bien, pero la de Blade Runner 2069, ¿cómo se llamaba?
39.
Bueno, pues a mí me ha gustado mucho.
Sí, ya lo dijiste aquí.
Me ha gustado mucho.
O sea, el remake.
Sí. A mí me pasó.
Pues a mí ahora la he visto y me gusta.
A la altura de 2001, más o menos.
A mí me...
Ah, por eso.
A mí me pasó con El nombre de la rosa. La vi y me dejó fría. Y amigos de los que me fiaba me dijeron, coño, ¿cómo no te ha gustado El nombre de la rosa? No sé qué, El nombre de la rosa y tal. Y dejé pasar 15 días.
A mí me gustó El nombre de la rosa.
Dejé pasar 15 días.
En la novela, y la, ¿no? La de Sean Connery.
Y sí que me...
La Sean Connery.
Dejé pasar 15 bueno, días.
Ni una
volví.
Cosa ni la otra. Ni me decepcionó el principio, ni me entusiasmó la segunda vez.
No, pero yo vale, estoy diciendo que hice una crítica en Expansión.
Una buena película.
Muy dura del nombre de la rosa. Pero en vista de que personas de las que yo me fiaba me seguían insistiendo en la película, dejé pasar 2 semanas, me volví a verla en el cine Roxy, si no recuerdo mal, Roxy A, y escribí otro artículo en Expansión diciendo cambio de opinión.
Donde dije, digo,
sí,
¿está bien?
Ah, le dije al director de Expansión, oye, si quieres no lo saco. Dijo, no, oye, si esto está muy bien, que reconozcas que no te gustó
claro.
Una película concreta.
Eso te honra.
Ahora que hablas del cine Roxy, hoy me he propuesto como... Otra cosa es que vosotros me dejéis que cumpla mis propósitos. Pero, en fin, he hecho el propósito de darle protagonismo a los oyentes, porque hace mucho tiempo que no les hacemos un entero caso. Entonces, voy a ir aprovechando y cada vez que vea que viene a cuento algún email, lo voy a ir colando. Conrado Reviriego nos cuenta, Garci, nos contó hace mucho, lo que pasa es que este lo tenía yo preseleccionado y no nos dio tiempo a leerlo, algo que sí que es noticia, y es que hay un nuevo cine en Madrid. Siempre contamos cuando desaparecen los cines.
Uno en la torre esta nueva que van a hacer, ¿no?
Él me dice, donde antes había unas oficinas bancarias, ahora hay un cine que se llama el Cine Embajadores, cine de 3 salas, nuevo, en Madrid. Y entonces...
¿Y dónde está? ¿La calle Embajadores?
¿La calle Embajadores?
Ahora lo miraré.
Bueno, pasa, sí que es noticia.
Seguro también ha pasado, afortunadamente, con teatros. Que han brotado algún teatro.
Han proliferado muchas salas alternativas.
Han brotado, sí. La calle Luchana...
Pero era el cine Luchana.
Pues no, pero ahora han brotado teatros.
Ah, bueno, claro, pero eso pasaba porque el Fuencarral pasó por todas las etapas. Pasó de teatro, cine, teatro, ¿no?
El Goya.
El Goya igual.
En el Goya fui yo campeón de España de teatro universitario.
Ah, que sí, que me dijiste.
¿Y qué hacías?
Y no sabes lo que hacía.
El Goya estaba donde la...
Faibi Maratza de...
¿Sabes qué? Fuimos campeones de España. ¿Sabes qué hacía yo? El apuntador.
No, pero ¿con qué
obra?
Una obra americana que se llama La piel de nuestros dientes.
Pero ese es de Thornton Wilder.
Maravillosa.
Me encanta.
Ahí vi yo
Skin of Overteeth. Aún me sé de memoria párrafos y párrafos.
Frankie y la boda.
Paseo de Santa María. Y hay otra obra de Thornton Wilder aún mejor, que es The Town. Our Town.
Bueno, pues enhorabuena, porque ese es un barrio que le, como todos los barrios de Madrid, que le viene bien que haya salas de cine. Que lo haya sacado, estupendo.
Que los bancos hacen cines, antes era al revés.
¿Te das cuenta?
Que los cafés hacían bancos y de los cines. Oye, pero hay un cine en una torre de las que van a levantar. Hay
la
4
quinta,
torres.
La quinta.
La ciudad deportiva. Que van a hacer una especie de...
Va a hacer un cine de lujo, sí.
De superlujo, unos sillones tremendos. Y 3 salas maravillosas.
Lo que han hecho en el Palafox. Los mexicanos esos de hierro lo han hecho, ¿no?
Sí,
y en la Moraleja también, los de Cinesa.
Bueno, no quiero retardar el retraso.
¿Estás antes con los... ¿Has terminado con lo de los oyentes o no?
No, con un email. Voy a leer como mínimo 10.
No, es, vale, es que luego de ahí quiero yo hablarte.
¿De qué?
De los oyentes.
De que hay uno que es la historia de Cowboys. Sí.
Este ya lo ha hecho, ¿no?
Que dice que lo ha mandado...
Yo lo tengo.
Ah, pues yo no había dicho nada. Yo no lo he recibido porque lo mandó aquí y lo he vuelto a recibir. Y es la historia de Cowboys. Las películas de las que hemos hablado, los temas, la gente que ha pasado por aquí.
Una gran minuciosidad.
No, es algo maravilloso. Javier Álvarez Fernández,
¿por qué
de Gijón.
No lo tiene García?
Sí, yo creo que...
Porque yo lo recibí aquí, me lo llevé a casa y lo he ojeado en casa.
Pero yo lo recibí aquí
pensé
también.
Pensé que todos los habíais recibido vosotros.
Y hablamos aquí.
Y los suplentes asunto, tampoco.
No, yo no lo he recibido. Bueno, esto es la historia de un programa de radio.
Tiene que haberlo mandado a todos.
Recuerdo la portada incluso.
Tiene que haberlo mandado.
Fíjate tú, dramas, las comedias, los westerns, los thrillers, la ciencia ficción, tal. Más luego, fíjate... Lo que hay aquí metido, con esta letra, de todo lo que hemos hablado y de cada tema. Alfredo Landa.
Eso es una tesis doctoral.
Hechos en casa de Alfredo Landa. Es una cosa, Javier, impresionante.
Javier, un abrazo.
No, este sí que un día, si pasa.
¿No lo tienes, Eduardo?
¿Eh? Yo sí, yo. Lo he escrito, a mí me suena por la portada que tiene los Nighthawks
de Hopper
y una librería muy bonita aquí al fondo, o sea que, y una claqueta con una bobina de cine. Yo juraría que lo he recibido. Si es otra edición, no lo sé.
Yo con toda seguridad lo he recibido.
Las películas favoritas tuyas y mía, An Affair to Remember, tú y yo. Fíjate.
Bueno, An Affair to Remember es la tuya, no de él.
Mía,
una de las top 5 de Eduardo.
Pero no de Luis Alberto, como estaba hablando con él, no de Luis Alberto.
No, de Eduardo. Eduardo tiene películas y directores.
Dile cuál es el director. Howard Eduardo.
Bueno, vamos a ver.
Castigo.
Primera canción del programa después bíblico, del primer saludo telefónica, don Eduardo.
¿Qué nos hoy he venido ultra clásico.
Bien, bien.
Y vamos a empezar con Bing Crosby. Somebody Love Me. Alguien me quiere, alguien me ama.
Dedicado a...
A mi señora madre.
Eso, si no se nos olvida.
Thank you por recordarlo.
Somebody loves me, I wish I knew. Who can she be, worries me. For every girl who passes me, I shout, hey, maybe. You were meant to be my loving baby. Somebody loves me, I wonder who. Maybe it's passes me, I shout, hey, maybe you were meant to be my loving baby. Somebody loves me, and I wonder who. Maybe.
No está mal ponerse ultraclásico, que quede claro.
Hoy vengo ultraclásico.
Me parece muy bien.
El próximo lunes,
me das la percha para otro email, que además puede abrir un debate bonito. Daniel Fernández está, amistosamente enfadado con Garci. Amistosamente enfadado.
Bien, ¿por qué?
Porque cuando Garci, la semana pasada hablaba de los actores que tienen 20 obras maestras en su filmografía, hablando de Kirk Douglas, digo, pero ¿cómo es posible, dice Daniel, que no hablara de Burt Lancaster? Y entonces
sí,
dice,
hablamos.
Burt Lancaster es el que tiene...
Yo dije que José Luis y yo le he oído a José Luis que hay dos actores, cité un tercero
muy parecido, ¿no?
Bill Holden,
el que no se habló de...
Y además los dos son productores.
Lo que pasa es de Holden y de Newman, que los mencionamos, pero fueron machacados.
Además,
no.
Estos dos han trabajado juntos muchas veces.
Sí.
Y hicieron números en las galas de los Oscars.
Eran dos
bailaban
atletas.
Juntos, se
querían mucho. Hacen
Plutarco, ahí, vidas paralelas. Estos dos.
Bueno, pues
lo citamos.
Pues el oyente consideró que no lo tratasteis.
Nos centramos en Kirk Douglas porque había muerto. Pero dije, José Luis siempre cita a estos dos actores. Y dije yo, añado uno más Que hombre, tiene detrás, que es William Holden.
Y yo añadí a Paul Newman.
Sí, bueno, pero es que Paul Newman está...
No, Paul Newman...
No te salen 20 de Paul Newman.
¿Cómo?
Mira que a mí no me gusta Paul Newman.
Obras maestras.
20 obras maestras.
Ganó el Oscar, cosa que me duda.
Obras maestras, sí.
¿Por qué obra?
Él ganó el Oscar, por Lancaster.
Por el color de... Bar Lancaster.
Por el predicador aquel, la
novela maravillosa. La de Richard Brooks.
Era una maravilla.
Qué bonita era aquella película, El Nadador, ¿os acordáis?
Sí, yo la he visto ahora y no me ha gustado nada.
A lo mejor,
pero no era una obra maestra.
A mí me gustó mucho.
Vale, Elmer Gantry estaba muy...
No, bien. Digo, El Nadador no es una obra
maestra. No, a mí no me gusta.
Yo la vi en el Roxy, creo. Y no,
yo cuando era jovencito me encantó, pero debe ser que era jovencito.
¿Quién era? ¿Era Larry Pierce, era el del Nadador o quién?
No, el que hizo David y Lisa, ¿no?
El novelista es un gran cuentista americano, John Cheever.
Sí, Cheever salió editado el cuento de él. El río Lucinda de Piscina se llamaba en la novela y en la película. Él iba recorriendo las piscinas de la gente.
Una urbanización.
Su casa, y era una metáfora, ya todo eso había pasado.
Paso del tiempo,
no
de la
nada,
vida.
Estaba, y él se lucía en bañador, iba recorriendo toda la urbanización.
Hacía unos largos
siempre. Bueno, ¿dais por reivindicado a Bar Lancaster?
Sí, hombre, siempre nos ha gustado mucho. Hombre, El pajarero de Alcatraz, La venganza de Ulzana, El tren de Frank Aquí.
La cruz.
Ha hecho una lista, fíjate, Forajidos, Fuerza Bruta.
Y vencedores al y vencidos donde
vida,
está soberbio.
Todos eran mis hijos, sangre en las manos, voces de muerte, abrazo de la muerte, soga de arena, el halcón y la flecha, el temible de burlón, de aquí a la eternidad, Veracruz, duelo de titanes,
Santiago,
Broadway, mesas separadas,
no todas
no perdonan.
No todas son las maestras,
te digo, vencedores
el
y vencidos.
El halcón y la flecha, el temible burlón son...
El gato pardo, siete días de mayo, el tren, los profesionales, el nadador, la venganza de Ulzana, confidencias, Atlantic
sí
City,
sí sale
un tipo genial.
Pero somos muy magnánimos diciendo que todas esas pueden ser obras maestras.
No, yo te digo la lista que manda nuestro oyente.
Vamos
a hacer un chequeo. Tú empiezas y decimos, hombre, obra maestra significa...
Hombre, obra maestra
significa una película...
Obra maestra es El Gato Pardo. Es El Gato Pardo.
No, pero que no tiene por qué ser de las 10 o 15 mejores películas del universo.
Una vez que dices... Hombre, está muy
bien. Por ejemplo, ahí empieza Forajidos. A mí me gusta mucho, pero no es una obra maestra del cine negro.
Fuerza Bruta.
Fuerza Bruta también. Tampoco la considero...
Sí.
Al Volver a la Vida.
Tampoco la
considero... Todos eran mis hijos.
Tampoco. El drama...
Todo era mi hijo, la hizo Bar Lancaster.
Sí.
Todo era mi hijo, la hizo Bar Lancaster. Qué bueno.
Sangre en las manos.
Tampoco, ¿ves?
Voces de muerte.
Tampoco es obra maestra.
Yo no sé cuál es.
Abrazo de la muerte, que no sé cuál es.
Mira, bueno, esa era muy interesante.
Criss Cross.
Muy interesante.
Criss Cross.
Dos. Llevo dos ya.
Soga de arena.
No.
El halcón y la flecha.
Sí, pero tampoco
bueno,
obra maestra.
No, obra maestra, no.
Aventuras,
divertidísima, pero obra maestra,
el
no.
El temible burlón.
Se acerca más,
no,
mejor que la otra, pero tampoco.
Pero obra maestra, por el amor de Dios, coño.
No vais a llegar a 20 con este
problema. Yo llevo dos, ¿eh? Forajidos y...
De aquí a la eternidad.
Sí.
Bueno, tres. Más o menos, sí, más tres. O menos.
Veracruz.
Cuatro, también,
más
cuatro.
O menos.
Duelo de titanes.
Cinco.
Sí,
cinco.
Sí.
Chantaje en Broadway.
Seis.
Habéis cogido.
Ese no sé cuál es.
Mesas separadas.
Siete.
De las buenas santas seguidas.
Bueno.
¿Te acuerdas cuando todas las semanas salían mesas separadas? Sí. Porque Garci le dio por revisitarla, como él decía.
Porque es que es maravillosa.
Como buena. No, siete. Me parece bien. Los que no perdonan.
No.
Para mí sí.
Esa la de
el juego y la palabra.
Sí, nueve. Yo nueve.
Jóvenes salvajes.
No.
Vencedores y vencidos.
Sí. A mí sí, 10.
El hombre de Alcatraz.
Sí. Bueno.
Digo, 11.
El gato pardo.
Sí.
11 para mí.
Sí.
Siete días de mayo.
Sí.
También, 13.
Esa es una obra maestra.
El tren.
También. 14.
¿La de Sofra
los Heimer? Profesionales.
¿Cuál?
El nadador.
No estoy de acuerdo.
La venganza de Ulzana.
Sí,
16.
Confidencias.
No, la de Visconti.
Atlantic City.
Sí.
A mí me gusta Atlantic City.
El tren, una obra maestra. El tren, una obra maestra.
19. Si dices a la última que sí.
Pero Eduardo tiene 18, no. Pero Garci tiene 18. 16.
18.
Yo
me quedo,
y yo, está, y yo me quedo con 15.
Y yo
con 12 o con 11.
Yo, pues, 12, 14, 15, 18.
Yo 11 o 11.
Bueno, oye, pero en esa carrera, tener 10. alrededor de 15 películas indiscutibles.
Bueno, pero los que tienen buena memoria, nombrar a William Holden, a ver cuántas tienen los que tienen buena memoria. O el próximo día lo hacemos, los que tienen buena memoria.
No tiene tantas, William.
Bueno,
por ir alternando cosas.
Un
email que me ha hecho gracia, para que veáis los directores.
Perdona un segundo. La razón fundamental es que siempre citamos a unos actores eminentes y se nos olvidan otros actores que tienen una trayectoria y una carrera formidable.
Pero eso permite que los oyentes participen y entonces digan, se ha olvidado, y entonces ellos dicen, y entonces esto suscita momentos como este. Y
falta una.
¿Cuál?
Que viene Valdés. Valdés is coming.
Una maravilla, una buena película. Aquí. No es obra maestra,
la novela
del
novelista negro.
Elmore Leonard.
Sí, y la dirigió Eddie Shearing, que era un director de teatro y era muy
buena. Una buena película. Ahora obra maestra también.
Valdés is coming.
Bueno, García. Hay un oyente que se llama J. Fernando Rey. J. no sé si es José, Jesús o Jerónimo.
Jaime.
O Jorge.
Juan.
Pone por los cuernos de la luna el Craxero. Dice que es una película estupenda. Muchas gracias. Hace un pequeño reproche.
Tendrá razón.
Para que los directores sepáis lo hilo que tenéis que queréis dejar la tertulia paralela a esa. Sí. Bien.
Es una tertulia gastronómica.
Que en 1975 las botellas de Rioja no tenían denominación de origen.
¿Las?
Botellas de Rioja.
La muerte de Franco.
Denominación de origen.
Pues la verdad.
Lo digo para que lo sepas.
¿Por qué dice esto?
Pues porque hay un primer plano donde se ve una botella con la denominación de origen de Rioja en el Craxero, según él.
Debe ser, claro, cuando están cenando ellos los espaguetis, la botella
de vino. ¿No? Pero si es que me hace gracia. Los oyentes es que...
Es muy bueno.
Cinéfilos,
pero fantástico.
En todos,
pero fantástico.
No, pero ahí el responsable soy yo, porque eso sí que yo lo oí, le di por bueno una botella de vino de Rioja. Está muy bien. Entonces...
No debía todavía estar instaurado el tema.
No, tenía que haber puesto, pero me pareció que se salía de la película.
Oye, pero es que, ¿cuántas veces ha visto este amigo la película? Porque es que a mí cuando... Lo digo en elogio. Sí. Yo cuando veo una película es que soy incapaz de fijarme en esos gafas.
Y yo también, pero...
Por eso digo, la gente tiene ojo.
Estupendo.
Ojo,
bueno, ahora, fíjate,
otra efeméride.
Los recuerdos, ¿no? Yo estaba y lo hablé y dije... Oye, como hace ilusión a mí siempre, digo, pero claro, para el detective, una botella de Vega Sicilia, que es lo que me gusta a mí, que hubiera entrado perfectamente.
No tiene el mal gusto, querido.
Porque ya el Vega Sicilia, ya estábamos hartos, Jiménez Rico y yo, de beberlo gracias a Hipólito Durán.
Bueno, sí, gracias, porque si tenéis que pagarlo.
No, le decíamos, por ejemplo, en el 70, Mundial del 70. ¿Dónde cenamos esta noche? En casa de Bernadola. Y yo decía, Antonio, vete a ver a tu hermana y tráete dos o tres botellas. Y él llegaba y se traía. Hoy quedábamos a cenar, tráete un par de botellas. Porque a su cuñado,
doctor Hipólito
Durán Sacristán, había dejado unas grandes pacientes y le regalaban botellas de Vega Sicilia en esa época. Desde el 65, yo he tomado Vega Sicilia y para mí es el mejor vino que yo he tomado, ni franceses ni nada.
Ambrosía más que vino. Fíjate que yo no bebo vino.
Pero
me
pareció que para un detective
era mucho.
Era caro, era muy caro el Vega Sicilia. No, ¿no? Entonces dije, pues una botella de vino de Rioja, pero no me di cuenta de la etiqueta. Si no lo hubiéramos...
Eso te dice, claro,
a mí me dice que no había denominación de origen en el año 75.
Bueno, eso es lo que sostiene nuestro oyente. Yo me lo he creído, desde
luego. Como nos oye mi amigo Fernando Manrique, que nos invita siempre a La Rioja, pues que nos lo cuente, pero seguro que es así.
Llevan algún reloj de pulsera.
Otro oyente. Gracias a otro oyente vas a saber algo que probablemente ignoras. Y si no lo ignoras, si no lo has compartido con tus amigos, muy mal. Rafael Tuzloc. El 13 de febrero, es decir, hace unos días, se cumplieron exactamente 25 años del estreno de Qué grande es el cine.
Sí, hemos hablado, ¿no? Aquí no, en el programa, ¿no? Pero en muchos sitios. Pero lo he hablado yo y por...
¿Tú te acordabas que el 13 de febrero debutaste?
No me acordaba, pero me lo dijeron. Oye, que es, se cumple. Me aquí acordaba no que era el 13 de
aquí
febrero.
Aquí no lo has dicho.
Me acordaba que era el 13 de febrero.
¿Cuál fue la primera película?
Sí, hombre, claro. La primera película fue el Buscavidas. Y me acuerdo que estábamos... Estábamos Lamet, Antonio Muñoz Molina y Jiménez Rico. Fueron los primeros. Y ese día grabamos esa y... Cantando bajo la lluvia. que además me acuerdo, no se me olvidará nunca, porque me dijeron, es mejor que empecemos en color. Y le dije, bueno, si vamos a empezar así, es mejor que no lo hagamos, porque esto no tiene nada que ver con las audiencias. Si pensáis ahora que vais a... No, esto es un cineclub nacional, y el que quiera se apunta, y el que no, no. Porque yo hice una presentación de 6 minutos y me dijeron, no, esto es muy largo. Digo, no, no, no.
La famosa presentación.
¿Te acuerdas? Esto es así, no sé.
Cuadernos,
que ya se la mandaron, ¿no? Al final te la mandó un oyente, lo que andabas buscando te mandó.
Sí, sí.
Yo decía, oye, ¿y Marías y Eduardo no estuvieron en Cantando bajo la lluvia, sí?
Estaba Pou.
Pou, estuvo Pou.
Pou. ¿Quién estaría ahí? Ya no me acuerdo.
Pero tanto Pou como Muñoz Molina no se prodigaron luego mucho.
No, pues yo les llamaba, también vino mucha gente y luego no quería venir.
Yo estuve en el Buscavías, en el coloquio Buscavías, pero en la fase de que
el color
en blanco
dinero.
Y negro. En el cine en
Madrid.
Blanco y negro.
Pero no en el color del dinero, sino en el Buscavías.
No.
¿El Buscavidas es la de Rosen? ¿Cuál es
la de Rosen? La de Rosen, claro, sí, una maravillosa.
¿Tú no estuviste
película. Cantando bajo la lluvia? Cantando bajo la lluvia.
Yo creo que sí.
Y yo desde luego estuve en una ocasión con Pou, seguro.
No, yo creo que tú estás...
Buscavidas, que será una de las que tú incluirías en la filmografía de Pou Newman.
Sin duda.
Sí, sí, absolutamente.
Claro,
absolutamente.
Claro, como no vas a poner.
Gordo de Minnesota.
Pero no te salen 18 horas maestras.
Bueno.
Son 14 o por ahí. Vale,
échale salir, memoria. Es que yo no tengo esa memoria que tienen estos jóvenes.
Bueno, la primera buena de él es Marcado por el odio. Marcado. La de que hace el boxeador Rocky Graciano, que ya había hecho el que se murió, el de gigante, ¿cómo se llama?
James
Dean muere, que es el que iba a hacer la película, y entonces Robert Wise le ofrece el papel a Paul Newman. Esa es la primera buena. El Buscavidas es otra obra maestra de las buenas que hace Paul Newman, sin ninguna duda.
Pero muchas, hombre.
Luego os lo buscaré. Es que aquí...
La obra de teatro que hizo de Tennessee Williams está muy bien filmada.
La gata, sí, pero no sé si es tan buena, por ejemplo, como, de Aldrich, como Los Profesionales.
Mucho mejor Los Profesionales. No sé. O La venganza de... No, la
pero la otra...
Hood está muy bien. Paul Newman en Hood.
Y la otra que hizo de teatro, ¿cómo se llama la otra que hizo de teatro? Con la actriz
Dulce
mayor.
Dulce pájaro de juventud. Con Genevieve Page, ¿no? Sí, Geraldine Page.
Pero no es una obra.
Pero no está redonda.
Y es que me parecen las dos un poquito teatrales.
Sí,
un poco,
se le ve teatro, sí, pero también se ve el teatro a mesas separadas.
Bueno.
No.
Tienes. Dos hombres y un destino.
No, a mí me gusta la película, pero no me gusta.
Continúa.
El golpe. El Buscavidas.
El
color del dinero. Veredicto final.
Veredicto final.
Y ahora se me ha roto la pantalla. Esto va y viene.
Pero continúa.
Yo creo que no tiene tantas como Lancaster, pero tiene para mí.
Es imbatible, por ejemplo, Gary Cooper, Kirk Douglas, John Wayne, pero, probablemente James Stewart.
Pero tuvo muy buenas películas. A diferencia de otros, tuvo muy buenas películas hasta el final de su carrera.
Sí, hombre, claro.
Cosa que Douglas no las tiene.
El largo y cálido verano está muy bien.
Es que la cobertura en este estudio es un desastre y entonces se apaga y no. Ya haremos la lista como Dios manda.
Historias de Follner que unía al tipo que queda.
El largo y cálido verano.
Luis, haz la lista como Dios manda para el próximo día.
La tú, guapo.
¿O la hago yo?
¿Qué quieres tú defender?
No, la hago yo. La hago yo, hombre.
No sé, es que la vanidad.
No, se le pega, ¿no? Es que se le pegan las malas costumbres de los cowboys. Dicen, aquí...
¿No será que los cowboys está la verdad y no en ti?
No, sí.
Si todos entendemos a eso, ¿verdad?
La hago encantado.
Entiende a la infalibilidad, ¿eh?
Él es infalible.
Cortina rasgada. El Cali de plata. El zurdo. El blanco móvil.
Ahí no lleva obra maestra.
El Cali de plata no. Él la odiaba.
No, yo te digo los títulos.
Ya estoy de acuerdo, pero
yo os estoy
tú estás mencionando sin más.
Un anuncio en el LA Times diciendo esta noche se pone por televisión el Cali de plata. Les pido, por favor, que no lo vean.
Sí,
con lo cual había muchísimo.
Quiso pagar. Sí, como
esa cosa con un efecto rebote.
El cura de mi pueblo, cuando dijeron que aquella película, no me acuerdo cuál era, La gata sobre el tejado de zinc, que no fuera la gente a verla.
Se llenó, claro. Gravemente peligrosa.
Buffalo Bill y los indios. Y esa no
la de Robert Altman, mala.
Fuera Apache.
Mala.
Por Apache, el Bronx.
Apache, el Bronx. Sí, no estaba mal esa película.
Pero bueno, tampoco es
pues obra maestra.
Redonda.
El hombre de Macintosh, 500
A mí me gusta mucho.
Está bien, padre, pero hijo. No, está...
Me gusta mucho.
Es otro Houston que le falta.
La verdad es que hizo vuelta. Un montón de películas. Yo no sabía, o sea, no tenía la memoria. Sí,
filmó hasta cuando tenía... Sí.
Pues estaba rodando
el corazón así. Lleva una máscara.
Pero,
que es
pero
que
cumplió...
El de cristal.
Sí,
el
cumplió, de cumplió los 80 años y estaba filmando, hombre.
Bueno... ¿Cómo se llama la película esa que le gusta a usted tanto, jefe?
A mí no la perdí.
A mí no la perdí.
La última.
Sí, sí, pero eso la he saltado discretamente para que no salte sobre
No,
ella.
Pero es que he dicho que Newman estuvo rodando muy buenas películas hasta el final.
Hasta el final.
Tiene una de Robert Benton, de detective, que se llama Al caer la noche o la tarde, que es muy bonita.
Muy buena.
Muy buena película.
Bueno, segundo, Harper, saludo.
Harper está muy bien.
Harper.
Con el agua al cuello está también muy bien.
Harper está
Harper
muy bien.
Harper en las novelas de McDonald.
Sí, Harper claro, imitando... Sí,
no, Archer.
Harper en la que se
Hugh Barker.
Tú conoces bien Camino a la Perdición, ¿no?
Ausencia de malicia está muy bien.
Sí, está estupenda. Ser un mal y estupenda.
A mí me gusta mucho.
Estupenda.
De tu amigo Polak.
Estupenda, Luis, estupenda.
Tú conoces bien, mejor que nosotros, la tienes bien, Camino a la Perdición.
Sí.
Bien.
Vamos, no sé si también como vosotros, ¿no?
Pues cuando ya, matan la a la mujer, el hijo, y esto se encarga el nuevo James Bond, matan a la mujer, porque el chico ve, es testigo de eso, matan a la mujer y tal, y entonces él huye con su hijo. Pero ¿por qué no te parece lógico que él hubiera tenido que hablar con Newman para decirle
no, porque
qué ha pasado? Que... El chico y yo no vamos a decir nada, ¿por qué?
No, ahí es donde ahí surge lo que tantas veces hemos discutido. Ahí es donde la película gana una gran fuerza. Él se da cuenta de que contra la mafia no puede. Es decir que...
Sí, pero a él le tiene un cariño. Es un irlandés sí, especial, pero, que le debe todo.
Es,
como, y pero, dice...
es más que su hijo, ¿no?
Eso es
más
como...
que su hijo biológico.
Sí,
¿no?
Pero... O sea, es más que su hijo biológico, pero él no tiene más remedio y ahí hay una escena estupenda.
Y sabe que su hijo es un tarado, además.
Claro, pero al final... Y él dice, qué mala suerte he tenido que mi hijo sea este en vez del otro, pero...
Sí, por eso digo que lo normal es que hubiera ido a verle y haberle dicho, oye, ha pasado esto... mi hijo no va a decir nada, es mi hijo, no sé qué, y es tu hijo el que ha montado todo este lío y nos ha liquidado. No, que empieza la película una huida continua, luego está el profesional...
No le saquen dudas, que no
machaca. No, se lo digo, no, está bien, porque...
No, perdona,
no machaca, queráis... diciendo que no nos gusta la película.
Yo la única pega, la única pega que le veo es que cuando llueve, llueve demasiado. Hay una de lluvia tremenda, pero es como si hubieran toda la lluvia...
Es un peliculón que
además, buena, hombre, que sí.
Cada vez que la veo me gusta más, solo os digo eso. Bueno, vamos a saludar a la Telefónica por segunda vez porque llevamos un retraso descomunal.
¿Y de quién es la culpa del retraso?
¿Quién es el director
del programa? Dispersión,
¿quién no está cumpliendo el guión de hierro?
Claro.
Porque he visto yo aquí el minutaje y no y el embajador me está dando con el codo.
Pues
que
¿la has visto? El embajador ha venido hoy y no estaba el guión. Yo me alegro mucho de que vengas y esté el guión, pero claro, ¿ahora cómo vamos a hacer el decalaje del minutado este, como Dios manda?
No, que está usted dándole ahí al telefonito. Por Telefónica, cosa que me parece bien. Le está no, dando usted tratando, al Movistar y me parece
estoy
bien.
Estoy tratando de navegar en este estudio que es imposible para ilustrar sus comentarios.
Pero porque no le dan opciones a Telefónica, si no sería otra cosa.
No, si la culpa no es de Telefónica, la culpa es de esta casa que no sé por qué tiene una tendencia a bunkerizarse en sentido arquitectónico del
sí,
término.
No diga usted otro sentido.
En el arquitectónico. Favor. Aquí no verás tú una ventana que dé al exterior y una ventilación natural, ni aunque nos maten, no tengo ni idea de por qué. Bueno. Canción segunda.
Usted hacía mucho tiempo que ya no venía Mr. Sinatra, así que I never smile again. Nunca volveré a sonreír.
Me parece estupendo.
I'll never
que necesitamos modernidades. Es más, deberíamos hacer ya un Cowboys donde solo sonará Sinatra y de vez en cuando Bárbara.
Cuando me toque a mí otras cuatro maravillas.
Las
cuatro.
Bueno, don, hay que hacer un salto en el guión de hierro porque si no, no vamos a llegar. Y tiene usted que, en fin, desvelar la cortina del ectoplasma.
El ectoplasma, que ha sido un ectoplasma, como era lógico, muy disciplinado por su
más
propia
vale,
carrera.
Más le vale porque si no, no vuelve.
Esa cosa de José Manuel Fernández López, coronel del Ejército Español, actualmente en la Reserva, que ha venido aquí en más de una ocasión para hablar de su gran especialidad, que es el cine bélico, el cine militar, y que acaba de publicar un libro primorosamente editado, tengo que decir, por EDAF, con las botas puestas, la historia del soldado a través del cine, que me parece que es la medida en lo que yo he ido ojeando y fijándome, pues es un libro espléndido, donde a través de las películas pues se habla de la historia del soldado, es decir, no es un diccionario de cine bélico, que ya lo hizo José Manuel en su momento, sino un recorrido en el que aspectos históricos, aspectos militares y aspectos cinéfilos también se dan cuenta, así que no solamente es que uno disfruta con las imágenes y disfruta del recuerdo de películas, muchísimas películas hay aquí, sino que además descubre uno pues muchas cosas de tácticas militares y recuerde y refresca la historia, así que enhorabuena a José Manuel y a EDAF, porque que una editorial, y nosotros tenemos una editorial que no
tenemos, etcétera, fotos en color, tiene muchas fotografías,
efectivamente,
está muy bien.
La ilustración es muy espléndida bien. Y ahora pues ya tiene la palabra.
Bueno, fotos en color lo dirás está tú, porque yo no he visto ninguna.
Sí,
¿no?
en color,
hay muchos, sí.
Bueno, mira. Sí, alguna he visto, sí, efectivamente. Bueno,
no, está espléndidamente editado, ¿eh?
Entonces, ¿qué pasa? A esto no les dicen nada.
Sí, es verdad, pero ¿por qué haces eso, Luis Alberto?
Claro, solo a mí.
¿Pero por qué, Luis Alberto Cuenca, tú cuoque? ¿Pero por qué? Si llevabas una larga temporada portándote bien.
Porque estaba mirando de cerca la pajarita de...
¿Pero por qué no se escapa? ¿Qué pasa? ¿Que te aburre la conversación de don Eduardo? ¿O nuestro invitado te cae mal? ¿O no lo entiendo?
No, que tenemos una controversia gastronómica con don...
¿Y no podéis esperar a que acabe el programa?
Sí, teníamos que
esperar. Bendito sea Dios.
Nos disculpamos.
Don José Manuel, no se lo tenga en cuenta. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Dispare ahora o calle para siempre.
Sí, pues
voy a disparar. Yo siempre en el ejército se pregunta, cuando vas a un sitio, ¿quién manda esto? Mi pregunta es, ¿quién manda esto? ¿Mandas tú?
Sí,
pues pone un poco de orden, porque están aquí pasándose papeles.
Es evidente que yo no mando nada.
No mando nada.
Sí, ¿cómo que no? Un mando férreo.
Pues encantado de estar aquí con vosotros y escucharos, y esas listas que estabais diciendo. Y como dices que dispare, pues yo...
Y Mar Lancaster no hizo ninguna película bélica, que yo recuerdo.
Sí, sí.
¿No?
Fortaleza.
El tren es una película súper bélica.
Y la fortaleza, ¿no?
Y la fortaleza que sale parche, con un parche en el ojo.
Yo es que la fortaleza no la he visto.
Sí, ¿y Paul Newman? ¿Eh?
Y Paul Newman sí hizo, creo que es Comando Secreto, una película bélica, no muy conocida. Y de guerra alguna más no me suena. Bueno,
hay otra en Palenque Negro en que salía como de coronel.
De coronel, es comando secreto.
Oye, ¿qué idea es la de este libro? ¿Por qué escribes este libro, José
Pues
Manuel?
Yo este libro lo escribo... Bueno, primero decir que lo del ectoplasma creo que no es correcto, porque si fui hace 11 años a Cowboys y ya me llamasteis ectoplasma, en 11 años un ectoplasma ha tenido que mutarse o transformarse, con lo cual, por lo menos...
Aquí las mutaciones ectoplásmicas son
el escalafón tiene que subir, ¿no? Porque si no, siempre el mismo rango, en 11 años, no hago carrera.
No, pero no hay otro rango, ¿no? Aquí, o eres ectoplasma, no eres nada.
Si sois todos unos artistas invitados, queda muy bien eso de las películas. Bueno, pues la idea del libro fue a consecuencia del diccionario de películas bélicas. Yo estudié en sentido longitudinal las películas, desde el cine mudo con Alas, con William Wellman, con Sin novedad en el frente, ahora sí que creéis que hacemos una lista, hasta nuestros días. Y me salían siempre películas anglosajonas, muchas americanas, pero muy pocas españolas y muy pocas de otros países, porque estudié longitudinal. Decidí estudiarlo transversalmente, desde la historia, desde los egipcios.
Porque el diccionario de cine bélico solo era de guerra moderna.
Cogía todas las guerras, pero prácticamente las que ha recogido el cine desde el siglo XX prácticamente, y sobre todo, como mucho llegaba al colonialismo. Era muy
no retrocedía al mundo grecorromano, claro, al mundo egipcio.
No se hablaba, por ejemplo, de la trilogía de la caballería, se citaba una película de John Ford.
¿Y la secesión americana estaba
poco? Y se citaba alguna, pero como era muy extenso el diccionario, que salían 1.680 películas, pues no se pudo hacer tan amplio. Entonces vi que había muchas películas que se estudiaba transversalmente desde la historia, surgía lo que era el devenir del soldado a través del cine, ¿no? Por ejemplo, Egipto tiene una película que es Faraón, de André Baja, que es buenísima, en la que sale un plano, eso sí sería un plano secuencia, ¿no? De un explorador egipcio corriendo hasta que informa al faraón.
¿Es de André Baja o de Kavalerovich?
Kavalerovich.
Faraón. De Jerzy Kavalerovich.
Yo creo que es de Kavalerovich.
No.
Pero de Kavalerovich, no, Baja.
Sí, Faraón.
Toda seguridad.
Jerzy
una película muy, muy
la vio en el Palacio de la Prensa.
Y se puso en el Vergara.
Es una película larga y muy fiel a la realidad, a la presunta realidad egipcia.
Jerzy Kavalerovich. Creo yo.
Sí, yo también.
Jerzy, que es Jorge.
Lo del plano de secuencia, ¿te ha gustado 1917?
Pues es una pregunta un poco complicada.
Si hubieras leído El País, habrías visto que no. Y ya
yo
mantengo
que
una...
El País lo califiqué de un videojuego con poco rigor militar.
Oye, la cosa
es una película entretenida, que se le puede dar un 6 puntos a películas, un 6,5, un 7. Pero hay que ver también en qué clave está hecha esa película.
Ah, pero tú es que incides en cosas militares.
Pero sin mirar los uniformes. Yo miro, John Ford jamás habría calificado esa película con más de un 5, seguro.
No, yo no estoy de acuerdo.
Porque John Ford, si cuenta en Cuna de Héroes la historia de West Point, la cuenta desde los ojos de un sargento, no desde el general, ni desde el solo, pero nos hace recorrer todo.
En este caso son dos cabos. ¿Eh?
Pero aquí
cabos.
No vemos la historia de la Primera Guerra Mundial, vemos a dos cabos que le dan una misión que es dudosa de entender, dudosa porque un comandante no le da una misión a un cabo. Hay oficiales, hay suboficiales, cosa que también... Pero bueno, es un videojuego que te mete dentro.
Sí, pero tienen el papel importante, no los generales, los dos, el cabo y el otro, ¿no?
Tienen dos papeles, con lo que es un pelotón, lo que es un equipo para mandar un mensaje.
La película,
no insistas que no le ha gustado.
La película,
me he evadido de mi realidad dos horas.
La película va sobre el hombro de ellos.
Que un coronel no está como Benedict Cumberbatch ahí en la trinchera dando las órdenes, porque los coroneles en la Primera Guerra Mundial, los británicos y los franceses, no estaban en las trincheras. Estaban atrás, en castillos, en villas, en sábanas limpias, y recibían cada día la información. Otra cosa es que si nos creemos La carga de la brigada ligera, la de Michael Curtis, pues nos creemos todas las películas, y esta no la podemos creer. Es un videojuego en el que yo voy pasando de pantallas. Y luego, de acuerdo que no voy a cambiar la opinión.
No,
le han dado la Oscar, pero jamás un piloto alemán de la Primera Guerra Mundial obraría como obra en la secuencia cuando ese avión se empotra en el suelo y el soldado británico amablemente le ayuda, y el malo del alemán, es otro tópico, se ha vuelto los tópicos, le apuñala al soldado. Sencillamente porque los pilotos alemanes, como los británicos y norteamericanos, eran gente de casta, eran gente que tenían un código de honor que les impedía hacer ese tipo de acciones.
Pues solo por eso yo no voy a ver la película. Soy germanófilo de toda la vida. Y
entonces, eso de los alemanes, los tontos.
En todo eso, tiraban coronas de flores. Cuando los pilotos tiraban al caer, tiraban coronas
de flores. Y luego se rendían tribunas. Y es la guerra caballerosa.
En todos esos gentleman, en todos esos caballeros, hay siempre un hijo puta.
Siempre.
Pero no era alemán. Este del de la película.
Pero siempre es el alemán.
No,
entonces han vuelto los típicos de antes. El alemán es el tonto, el malo y el feo.
No, pero
y el inglés es el guapo, el listo.
Se hizo, no, se han hecho películas sobre el varón rojo, ¿no? Sobre
el 71.
Últimamente...
De Corman, ¿no?
Últimamente en los buenos directores el maniqueísmo ha desaparecido, ¿eh? No todos los...
Sam Mendes lo ha recuperado.
Bueno, alguno un poco. No todos los malos son los alemanes, eso ha desaparecido. Como ahora estamos con las películas españolas de guerra, hay un spot muy gracioso hecho con Bruno Ganz, alemán este. Todas las películas de guerra, todas las películas en que aparece la República Española y tal, los franquistas eran hijos de puta y los republicanos eran divinos. Lo contrario, en los años 50, cuando veíamos la fila infantería y todo eso, que los hijos de puta eran los rojos y los buenos eran los franquistas. Pues ahora yo creo que el maniqueísmo en la buena cinematografía americana, inglesa, ya no
son... Menos en esta película.
Bueno,
no,
detalle aislado.
El epítome de la gloria es George Armstrong Custer, que era un militar lamentable, que hizo... llevó a su regimiento a la masacre en Little Bighorn.
Loco.
Y en cambio, la iconografía, desde los famosos cuadros de The Last Stand Custer, a todos, pues está ahí, ¿no? O sea...
No os lo digo que sea exacto, pero muy parecido, salvo que yo ya haya perdido totalmente la memoria. La fiel infantería, que la dirige Pedro Lazaga. Sí.
Yo la vi hace un año.
Dice, a los caídos en la guerra civil, en cualquier bando, estén donde estén, larga paz.
Eso es.
O sea, que ya en esa época, Lazaga, era una producción, te lo digo, que era de divino.
Era bastante más objetivo, entonces.
Los años 50.
La novela de...
Rafael García Serrano.
Estén donde estén, larga paz. Así lo ponía al principio de la película. O sea, que ya cambiaban las cosas.
Y Posición Avanzada está muy bien también. También de Pedro Lazaga, si no.
Claro, por eso te digo que hay 40 películas.
Perdón.
Lo que me gusta mucho del libro de José Manuel, que he leído, no entero, pero sí he hecho calas importantes, es que incluye en cada periodo histórico una especie de sinopsis de los acontecimientos que tuvieron lugar en ese periodo. De tal manera que gente que ahora con el bachillerato que tenemos, pues la verdad es que este libro sirve casi como de manual de historia.
Sí, muchas gracias.
Y no solo bélica, sino hablas de muchas otras cosas, historia política, historia... digamos en general, no tanto bélica.
¿Cuál es la historia, la película bélica, perdón, que te viene a la cabeza como tu favorita?
Siempre viene la misma. Es recurrente, Objetivo de Birmania. Porque es la misión, el terreno, el enemigo, los medios, la operación. En un minuto,
La de Errol Flynn.
En un minuto...
Es Raoul Walsh, ¿no?
Y Raoul Walsh, que es acción, acción y acción. Y sobre todo porque está en la escuela de... Yo creo que cualquier empresa de negocios, de liderazgo, el capitán Nelson es un hombre... que dirige a su gente y en un minuto es capaz de decir, el radar hay que destruirlo, nos han elegido a nosotros y lo vamos a hacer. Y a partir de ese momento se desarrolla una película en la que es un continuo liderazgo el que da Errol Flynn, porque va llevando la ametralladora, porque va con uno más como sus hombres, y todos sabemos que por mucho que se habla de coaching y de liderazgo, el liderazgo es la base es dar ejemplo.
Desde ese prisma del liderazgo, ¿dónde sitúas al puente sobre el río Kwai?
Desde ese
punto de vista,
Las dos están
escritas por tipos de La caza de brujas.
Sí, sí, claro,
las dos. Cuentas. Objetivo de Birmania, y el puente sobre el río Kwai.
Sí, sí.
El coronel Saito en el puente sobre el río Kwai representa el japonés. Y el coronel Nicholson...
Bushido es el código de honor japonés.
Japonés que luego inspiró a muchas unidades de élite. Incluso la propia Legión Española se inspiró en esos códigos cuando se tuvo que crear en los años 20 para evitar que fuese la gente del servicio militar a esos lugares tan...
El día que murió Franco pusieron el...
Objetivo de Birmania.
Objetivo de Birmania por la tele.
Sí. Y luego la colorearon fatalmente en los años 80. Está mal doblada.
Hay una película bélica que me gusta mucho, que es Patton.
Patton.
Y siempre que la he visto le veo más cosas a Patton. Está bien esa película.
¿Quién era el protagonista en España?
George Scott.
Y contestando lo que me preguntaba Vicencio,
Coppola escribe el guión.
El otro coronel en el puente sobre el río Kwai, que es Nicholson, representa el imperio británico. Es decir, nosotros hemos perdido, no tenemos orgullo, pero vamos a hacer el puente. Y esa película es un auténtico cambio de metamorfosis de los dos coroneles, como al final confluyen en la misión, que es el puente. Al final, el verdadero protagonista es el puente.
Pero ahora le llamarían colaboracionista.
Pero él, pero él,
Guinness,
pero
Nicholson... Dice, oye, tira el puente para que no pasen las tropas estos ahí. Y él no, Nicholson, ese día, ese tira el puente.
Último,
o sea, y al final...
Su obra, ¿no?
Claro, es una obra.
Exacto. Nicholson persigue los británicos, vamos a cumplir lo prometido y vamos a dar una lección a estos tíos. Pero en el último minuto, la frase final que dice, what have I done? ¿Qué he hecho?
¿Qué he hecho?
Le aparece la luz.
Se le enciende al final.
Mientras que el cínico William Holden.
Es una maravillosa película. El plano que te gusta.
El plano de cuando empieza a tirar por la arena y sale el cable y va a salir. Es un plano inolvidable. Es que ha bajado el río.
Y lo otro,
el plano general, perdona, sin agua el río.
Los que estaban en la parte superior gritándole a William Holden: kill him, mátalo, mátalo.
El puente sobre el río Kwai tuvo una fama inmensa. Yo me acuerdo que había juguetes.
Yo lo vi de chaval y me impresionó.
Pero había construcciones del puente.
¿De pequeño te impresionó la película?
A mí muchísimo.
Que hubo todo un verano en Madrid, antes de que se estrenara, todo el verano estudiando la marcha del coronel Bobetiro. Pero todo el mundo. Estaba en la radio a todas.
Pero es que había juguetes con el puente, que yo he construido el puente con un juguetito con una serie de palitos.
En el cine Princesa, porque nos llevó mis padres, había sido ya de reestreno, poco antes de la Navidad.
Todos los personajes te podías en buena medida identificar con más de uno y más de dos personajes, porque Nicholson es un hombre que tú hay algo que detestas en él, pero hay algo noble. Saito, lo mismo. William Holden, el cínico.
Lo sacan de la choza esa de castigo.
El Oscar lo gana Le Guinness y el que está más bien era William Holden. El otro está pasado.
Pero William Holden. Pero está muy en su papel.
También,
pero William Holden también es un cínico.
Está maravilloso.
Cínico
William
con el que te identifica. Y Dan Hawkins
estaba estupendo cuando va. Pero cuando la escena que tiene, cuando el otro le está contando una milonga y dice: venga, hombre, que tienes que venir, que no eres nadie.
Tiene un sargento, tiene que venir.
Claro. Tenemos que saludar a la telefónica, don Eduardo Dinero. ¿Nos tiene usted que decir qué tercera canción vamos a escuchar?
Stranger in Paradise, Tony Bennett.
Hombre.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise. And beside an angel like you, I saw your face, and I ascended out of the commonplace into the hunger for, but open your angels' eyes.
paradise and tell him that he need be a stranger no
canción no puede ser mejor. Lo que pasa es que, claro...
Hubo cafetería que clásico, se llamaba, ¿no? El Río Kwai y todo, todo el mundo.
A mí la película bélica que más me impresionó, la primera que me impresionó, o sea, si hago un recuerdo de mi infancia, es El día más largo.
Buena película.
Sí, mucho, mucho.
Buena película.
Palacio de la música, ¿no?
Yo la vi. ¿Has citado Patton?
En Irlanda la vi.
Está muy bien. A mí me gusta mucho Patton.
Pero a mí una película, por saliendo del cine europeo, una película bélica que me gustó mucho fue El general de la Rovere.
Ah, sí, pero sí. Bueno, es otro tipo ya.
Otro tipo.
Hay algunas buenísimas. El puente del Alamein. Yo recuerdo que El puente del Alamein a mí me gustó una barbaridad. Y Tobruk.
Bueno, y había uno que era El puente también.
Muy hombre, claro, el puente alemana.
El puente de Vicky.
Fabulosa. Había una escena del puente de Rammeghen.
Sí, esa es otra.
Y un puente demasiado lejano de Richard Attenborough.
Esa fue la promoción de los niños.
De los niños, sí.
Esa operación fue desastrosa.
El puente era unos chicos defendiendo.
Fue demasiado lejano, ¿no?
Los chicos de 14 años, de 15.
Es la operación Market Garden, que eso ahí lo cuento. Montgomery, cuando ocurre el desembarco, quiere tener protagonismo e inventa una operación que es lanzar paracaidistas en varios puentes para acabar la guerra en Holanda. Y le dicen que no, que lanzar paracaidistas de día es un desastre y que es peligroso. Y que genera la operación Market Garden, y lanza la 101, la 82 y la sexta británica, que cae en Argen. Pero desecha, lo cuenta la película precisamente, los informes de inteligencia. Y la inteligencia militar se basa en que le enseña fotografías aéreas en las que se ven carros de combate blindados y dice, si mandamos aquí a los paracaidistas los van a triturar, como efectivamente pasó. Los 10.000 paracaidistas británicos volvieron 1.800, o sea, murieron 8.000. Y lo sacaron como pudieron gracias a los americanos. Es decir, fue una operación, una victoria pírrica, pero no se acabó la guerra. Y esa película está muy bien hecha en el año 77. Quería decir a José Luis que ha acertado con lo de Patton, porque Patton luego tiene una contrarréplica, que es MacArthur, el general rebelde, de Gregory Peck.
Oh, yeah.
Que nosotros en el programa este de televisión la vamos a emitir la semana, concretamente mañana, el sábado. Y es una actuación de Gregory Peck tremenda, porque se mete en la piel del general MacArthur.
Su pipa.
Y cuando le dicen, ¿qué crees tú que va a ser Eisenhower? ¿Será un buen presidente? Y dice, ha sido el mejor oficinista que tuve. Y le dice a la mujer, cuando está él con la bata viendo
¿por qué él aspiraba, no?
Porque él aspiraba, sí,
absolutamente.
Y Truman lo quitó.
Igual que Custer aspiraba a ser...
Aspiraba a ser
la presidencia de
Está bien visto ser militar y ser,
hombre, MacArthur,
militar y ser
oye, político. MacArthur es de los militares americanos con más ego de la historia.
Sí, sí.
Un ego desmesurado.
Desmesurado, pero también cuando empiezas en la Guerra Mundial...
Y le encantó también. Sí, le encantó.
Viene muy bien también.
Perdona, y se insubordinó. Que fue cuando lo cesó Truman.
Nixon, por lo de Corea.
Sí, claro, porque...
El militar, cuando se pasa de la raya, lo cesa y...
Se insubordinó, pues eso lo cesó.
Además de Patton, otra obra maestra es 12 del Patíbulo.
12 del Patíbulo y Rommel, el zorro del desierto.
Bueno, y
¿quién es? ¿Cómo se llama la de Mitchum con Mark Robson? La Italia, en la entrada en Italia.
Anzio. La batalla de Anzio.
Eso está muy bien.
¿Montgomery o Rommel como militares?
Bueno, está clarísimo.
Zorro del desierto.
Rommel es un 10 y Montgomery era un 5. O sea, Montgomery no sabe atacar. En Caserín da una lección de estrategia Rommel,
Montgomery
que se retira.
También está lanzado por la maquinaria publicitaria británica.
Zorro del desierto.
Rommel, además de eso, de buena,
a Rommel no le cargaron el muerto de negligencia en el desembarco de Normandía.
No. A Rommel lo que le dijeron es que o te juzgamos o te suicidas.
Sí, 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 sí.
Porque
yo conocía al hijo que era Manfred Rommel, que fue alcalde de Stuttgart,
sí.
Y él lo decía, mi padre se despidió de nosotros antes de que dijo el, porque era un mariscal, era un hombre,
era James Mason,
era James Mason,
era un hombre de la época anterior.
Rommel, porque no perdió la guerra, si hubiesen ganado la guerra los alemanes, Rommel estaría a la altura de no sé qué, de Napoleón o de
Gran, intervino con el golpe.
¿Por qué le amenazan con su
a Hitler,
Sí, porque en la conjura en la conjura aparece una lista de gente y uno de ellos es Rommel.
Uno de ellos implicado es Rommel.
Y hay dos genios, Canaris y
Canaris
Rommel.
Es, yo creo que es la figura,
el almirante Canaris,
que sale levemente en Ha llegado el águila con Anthony Quail, que lo interpreta.
Hay una película que se llama El almirante Canaris.
Me parece un personaje fascinante.
Oye, Canaris debía ser un tú que sabes.
Hablaba muy bien español.
¿Qué idiomas hablaba? Hablaba
muy bien. De origen griego, lo de Canaris.
Creo que venía de un origen griego.
El apellido es griego, porque no, que, alemán no parece en alemán. No.
Rommel, ¿sabes?
No, pero ahora, yo fui el doble de Montgomery.
Sí, sí.
Es una película británica,
sí,
de un actor que le hacen doblar a Montgomery.
Doblado, sí,
un cabo.
Sí,
es una película,
sí,
muy pero, buena película.
Pero tú que estás aquí, me corregirás o nos corregirás. Hay una mitificación de muchos aspectos del ejército británico, que hizo, sí, hizo barbaridades buenas el ejército británico, pero una mitificación de los logros del ejército británico de con sus generales y su gente. El bombardeo de Dresde fue una canallada. Dunkerque, sí, ahora empezaron muchos libros, pues los británicos a partir de los 75-80 ya no lo ven todo por un poder de un ojo. Por ejemplo, Dunkerque fue una catástrofe militar.
Sí, 400.000 reembarcados.
Una catástrofe.
Por la operación Dínamo.
¿Por qué no ataca a Hitler?
Pero fue un error de Hitler.
Fue un error de Hitler.
Sí, pero fue una catástrofe.
Porque además le dice. Porque
¿por qué el error?
Ha dicho José Luis que se innovan cosas, pero, y innovan la guerra relámpago, y es la tenaza. Y la tenaza, se quedan ellos mismos asustados. Dicen, no hemos podido llegar tan lejos. Porque el ejército francés, hay que poner las cosas en su orden. El ejército francés en 1940, hay dos ejércitos en Europa. El ejército español, que está totalmente desguajaringado por la guerra civil, pero tiene una fama y prestigio, ha estado en África, se ha batido el cobre.
¿El francés?
El ejército francés. Mm. Y nadie se atreve con el ejército francés. Y cuando en 20 días se lo han merendado los alemanes, es cuando los americanos dicen la famosa frase, como tengamos que ir allí, tenemos que prepararnos, porque claro, los alemanes se han merendado a los franceses. Y entonces no entienden ellos que se hayan caído.
Y los franceses han sido ninguneados en época de esa guerra, de la guerra mundial, en lo de Dunkerque. Y lo de Dunkerque, recuerdo que los titulares de la prensa británica ya empezaron a mitificarlo.
No, pues,
Bloody Marvelous, decía
militar,
un titular,
pero,
como diciendo, y el Lord del Almirantazgo dijo, esto es el principio del fin del Imperio Británico. En aquel momento se dieron cuenta, pero la maquinaria publicitaria de Gran Bretaña.
Hubo que esperar al Brexit para eso, ¿verdad?
Bueno, señores,
¿sabes quién está muy bien de Rommel en Cinco Tumbas al Cairo?
Sí.
Von Stroheim.
Un gran actor que era Franchetón.
Franchetón, Y Fortunio Bonanova,
exacto.
Viene ahí esa película.
Luis Alberto de Cuenca, espero que no hayas olvidado que hoy te toca a ti hacer una.
Tiene ahí,
lo he olvidado, pero lo arrepentís inmediatamente.
Si hubiera sido esto antes, cuando había mili, hubiera habido una nota película del ministerio que todos los chavales leyeran tu libro. Hubiera sido un best-seller,
claro,
miles y
¿puedo
miles.
¿Puedo decir un KitKat?
Sí,
muy
puedes.
Breve. Tengo que felicitar, y ya sabéis que no soy ningún pelota, a la señora ministra de Defensa, que ha recibido este libro y ha tenido la amabilidad de contestar diciendo que le ha gustado y que además fomenta la cultura, ya no solamente de defensa, sino de sentirse español.
Pues chapo para mi querida amiga y compañera Margarita
Robles.
Tengo que decir
las cosas, que he recibido muchas felicitaciones, igual que las vuestras, pero
le tenemos estima a Margarita,
sí,
o sea que
sí,
es bien,
sí,
recibido el elogio.
Recibido el libro y le ha gustado.
¿Cuántos habéis hecho la mili aquí? ¿Cuántos?
Yo.
¿Cómo?
¿A la mili?
Yo soy oficial.
Oficial de infantería.
Soldado.
Yo cabo.
Ejército del aire.
Cabo.
Artillería, ¿no?
Sí, en la Escuela Auxiliar Militar de Villaverde.
Artillería.
No, artillería no. Infantería.
¿Tú estuviste en la revista Ejército?
Yo escribí.
Lo dijiste en otro programa. También arrestado.
Nosotros somos oficiales.
Yo soy el más.
Ya suspendí.
No podemos en la República.
Yo nada.
Suspendí.
Tu cabo.
Suspendí adrede el curso
nosotros
de cabo.
Comemos en el imperio de oficiales.
Claro. Esto es comer aparte.
Bueno.
Una obra de la literatura universal, creo que.
Sí, pero si no has preparado.
Sí, hombre, que por ejemplo.
¿Y hay el libro?
¿Pero qué va a tener el libro? No lo tiene.
El libro es mío, no, pero que inmediatamente estoy dos segundos con ella, muy rápidamente, para pasar también lista y pasar Bell a la vez. El cantar de los Nibelungos.
¿Qué pasa de mi especial?
Estábamos hablando de la cultura alemana, que yo me he confesado germanófilo, y una de las joyas que más me han interesado en la literatura universal es el cantar de los Nibelungos, siglo XIII. La versión se conserva, la versión más grande y más importante desde el punto de vista textual, se conserva en un monasterio de Baviera. Son dísticos, de modo que riman en consonante cada dos versos. Son dísticos, lo mismo que los pareados, diríamos también en lenguaje métrico y tal. Es una verdadera joya que en el cine la llevó a cabo Fritz Lang, con una, qué sé yo, sentido del ritmo, de la estética, la joya del decó también, porque fijaos en aquellos decorados maravillosos de la corte de los burgundios, de la corte de también allá lejos de Thule, de Brunilda, también luego en la corte de Atila, el rey que se casa con Crimilda para luego vengar la sangre de Sigfrido. Yo pocas veces he leído algo más emocionante y más intenso que el Cantar de los Nibelungos. Lo leí en la colección Crisol de Aguilar, en una traducción de...
Es una lectura dificilísima, ¿eh? O sea, yo comprendo que a ti te haya impresionado, pero ten en cuenta que un oyente que quiera sumarse ahora a leer...
Ahora tiene la posibilidad fantástica de acceder al Cantar de los Nibelungos en un libro de la editorial Reino de Cordelia, que es la traducción directa del alemán, del Mittelhochdeutsch, que es el medio alto alemán, que no es el alemán actual, por parte de José Fernández Bueno, que es un especialista, y con revisión completa de este que se le está hablando ahora. Cantar de los Nibelungos en una edición verdaderamente maravillosa, con unas ilustraciones de una serie de artistas alemanes del siglo XIX que proporcioné yo de una edición antigua, y que es una verdadera joya. Y se lee facilísimamente, se lee como un tebeo, como un cómic de aventuras maravilloso, de modo que no es difícil de lectura en absoluto. Y luego es un drama tan tremendo de celos, de pasión, de amor, de odio. Ese personaje, Hagen de Tronje, que por ejemplo que es el que se carga a Sigfrido, y luego que es implacable y que no tiene ninguna piedad de Crimilda. Todos respiramos cuando Crimilda le corta la cabeza al final de la saga. En fin, es una de las joyas de la épica universal, junto con el Beowulf, junto con el Ramayana, con el Mahabharata, con los poemas homéricos, con la Sansón de Golán, con el Cantar del Cid. Pero a mí de todos ellos es el que más me gusta. Me parece prodigioso. Y recomiendo a todos nuestros oyentes el Cantar de los Nibelungos, cantar de gesta alemán del siglo XIII.
¿Lo podrías detrás de la Ilíada?
En mi sentido estético, dicho, ¿no? Sí, pero en cualquier caso yo la Ilíada también la tengo en un altar.
Porque tiene mucho que ver. El talón de Aquiles, la rama que le cae
muchísimo
sobre el
que
morbo.
Ver. Claro, los héroes...
Eran héroes inmortales, pero a Aquiles le podías dar ahí, al otro, cuando le cae...
Pero Aquiles no sale en la Ilíada, como sabes.
No,
sí
ya,
sale, pero la muerte no.
No, pero que me refiero no a eso, sino a que la característica que tenían es que no les podían, a uno porque le metieron hasta el talón en eso, ya no le podían matar, el otro porque era inmortal.
Se bañó en la sangre del dragón Fafnir.
Le cae la hojita...
La hojita puñetera,
ahí se le puede... O sea, que tiene algo que ver.
Mucho que ver. De los héroes, se podía hacer una tipificación de los héroes de toda la épica universal. Esta es una épica que es popular, no la épica culta que representa, por ejemplo, poemas como la Eneida de Virgilio, como el viaje de los Argonautas de Apolonio, como la Araucana de Ercilla, como la Mesíada de Klopstock. Pero en cambio esta es épica popular, que surge del espíritu de los pueblos.
El poema del Mio Cid también es popular.
Es popular también, ¿verdad? No lo he citado antes, pues lo cito.
Sí, lo has citado.
El
poema del Cid también sería lo que llaman los alemanes Volksepos, junto a Kunstepos, que sería la épica artística de laboratorio, de que se ponga uno a escribirla. Esto lo escribe el pueblo. Los Nibelungos lo ha escrito el pueblo alemán, sin la menor duda.
¿Y hacia qué época lo escribió eso?
El siglo XIII es la fecha del códice más autorizado, pero probablemente eso corría en la boca de la gente a lo largo de 8 siglos, porque está contando episodios que históricamente tuvieron lugar en el siglo V y VI después de Cristo, cuando las invasiones bárbaras.
Claro, Atila, fíjate.
Y Atila es un personaje claramente histórico, que luego en su retirada, después de ser vencido en los campos cataláunicos, como sabe muy bien nuestro amigo, pues es asesinado después de una orgía, en una cena tremenda, etcétera. Y aquí se mezcla la leyenda germánica con la leyenda, diríamos, una, mezclando a Tila con Crimilda y dándole la posibilidad a Crimilda de casarse con alguien que le permita la venganza. Porque no os acordáis de que la película de Lang era uno, Sigfrido, la película primera. La segunda, La venganza de Crimilda.
Las dos partes.
Importante. Casarse con alguien para que le permita la venganza tiene unas raíces griegas extraordinarias.
Todo, es que los griegos también son indoeuropeos. Todo es la épica indoeuropea. Oye, los indios también.
Tu amigo Shakespeare entra saco ahí, tu amigo. También, todas estas cosas, claro.
A mí, por eso me encantan los clásicos.
Te casas con tu madre, con tu quiero.
Ahí, poderosa Afrodita, hay un diálogo estupendo en un momento determinado que habla, dice, le habla, es que reacciona como aquí. Le dice el personaje de Woody Allen, dice, es que Aquiles está a punto de machacarle el chulo, el macarra de Mia Sorvino, ¿no? Dice, Aquiles tenía solo el tendón, dice, todo mi cuerpo es de Aquiles, es como el tendón de Aquiles, ¿no?
¿Qué te iba a decir? Para que no se quede nada en el tintero de este guión de hierro. Salas comerciales.
Bueno, yo he visto poquita cosa, está la cosa regular. Hay una comedia española muy regularcita hasta que La boda no se pare. Y he visto una película muy interesante.
¿Has visto Judy? Que yo creo que no hablaste de Judy, ¿eh? Porque has puesto a escurrir.
No, es que el último día no hablamos de los estrenos.
No,
¿sí? ¿Verdad?
Porque no.
Es verdad,
no,
es verdad. Es verdad. No, pero... A mí me parece una de las peores películas que he visto en mucho tiempo.
¿Qué me estás diciendo?
La de Judy.
O sea, no solo la interpretación de Sir Weber.
Es fea. Estéticamente la película es fea como pocas que he visto, por lo menos en la proyección que vi en el Morasol, en versión original, con subtítulos. La actuación de la Zellweger es lamentable. Es una especie de Bridget Jones con ese morrito que pone Zellweger, y la película es desgraciada, antipática en la presentación de personajes. No hay por dónde cogerla. Una de las peores películas
la
que he visto.
La voy a ir a ver
tiempo.
Con fruición.
Parásito es una obra maestra. Alrededor
la voy a ir a ver para ver si te puede llevar a contrario.
¿Para quién es una obra maestra, perdón?
¿Eh? Para mí, Parásitos es una obra maestra si la comparo con
En comparación con a... No en términos absolutos.
No me pillaron a mí en la de Zellweger.
Sí, y he visto una película...
Pues ahora es mal, yo voy a ir a verla. No. Aunque solo sea por porfiar con el señor fiscal.
No,
espérate,
no,
la ves por 3 euros.
Una actriz que nunca me ha gustado y fíjate con los morritos...
No gustó. En Chicago no estaba mal.
Es que ellos tienen, en Hollywood tienen ahí una cosa de mecerse en su propio caldo.
Microfilia.
Sí, un actor o una. Es decir, es como si aquí hubiésemos hecho 30 películas sobre Manolete. Pues es que no, yo no quiero verla.
¿Y? No, es que he visto una película muy rara, muy rara, y la verdad es que es muy. Pero me interesó, confieso que me interesó, ¿no? Y además porque dura solo 100 minutos. Que se llama El huevo del dinosaurio. Es una película china sobre una especie de crimen que hay donde aparece Elvis Presley en mitad de la estepa mongola, etcétera. Es una película rara, ¿no? Pero a mí, como de vez en cuando las películas raras me llaman la atención, fui a verla por su rareza. Y la verdad es que con el ritmo propio de esta, me pareció una película muy muy interesante. Así que a los que no les importa ver películas raras y curiosas, que
se
apunten
El huevo del dinosaurio.
En mongol o en chino es hondo.
¿Y qué pintaba?
Menos mal que has dado lo del término mongol o chino. Si no, no sabemos qué película tenemos que ver.
Elvis Presley quita el frío.
Bien. Si no quieres hacer un spoiler, me parece bien, lo respetaré, porque en este programa eso es raro, pero raro es rarísimo. ¿Ya es todo lo que has visto?
Sí, he visto Hasta que la boda no se pare, la española. Esta que la mandaron a casa en uno de esos y tal, no la he visto en cine.
Dicho alguna que
y he visto El huevo del dinosaurio. Esto es lo que he visto.
Por cierto, la
me han regalado un TVO, un cómic que me ha gustado mucho.
¿Cuál?
Es Apache Junction, que es un western de coches y de todas esas cosas, dibujado y escrito por... Luego vienen historias de apaches dentro y tal, que se llama Bruno Nuiten, y me ha encantado.
Un holandés, Bruno Nuiten.
Dice, tico, ¿te gustan las películas del oeste? Y es como una película del oeste.
Es una novela gráfica, sí.
Creo que son 3 episodios y en esto vienen el 1 y el 2. Después he descubierto, porque no acaba, ¿eh?
Muchas gracias. Estamos por
la señores, saludo de Telefónica. Último del programa. Última canción del día de hoy, don Eduardo.
Esto es una venganza particular contra usted, pero ¿qué le voy a hacer? Ya dentro de lo clásico, Doris Day.
No, Doris Day está muy bien.
No, como, pasa como con Camilo.
No, yo he dicho que Doris Day no tiene una voz portentosa.
Está con
cosa
un
que
músico
mundo...
extraño, Buddy Clark, y el título es, a ver cómo lo traducen, I'll String Along With You.
Buena idea.
Bueno, habría que pronunciarlo.
Solo contigo sí lo he cazado, lo demás no.
I'll string de cuerda with you.
¿Along?
A través.
Bueno, aquí tenemos a Chincho Arias, yo no voy aquí a presumir.
Vamos a escuchar. Oye, la teoría de las cuerdas, que es muy complicada.
Yo iba a ti diciéndonos también.
Vamos a escucharlo.
Háganos un futuro. Es un futuro.
Señor Arias, señor Arias. ¿Quiere usted enmudecer? ¿Enmudece usted por las buenas o enmudece usted por las malas?
Pero es que está traduciendo.
No, pues no, que no traduzca, no tenemos tiempo. Don Luis Alberto de Cuenca, Conchita Camani, ¿sabes que estuve comiendo en su casa?
Lo sé, lo comentaste el otro día. Lo
pero no en
el
antena, pasado. No en antena, creo.
Sí, en antena también.
Ah, sí, también lo comenté en antena. No, era efectivamente solo para haceros rabiar. Bueno, ella arde en deseos de que tú le dediques el último poema del programa.
Fíjate cómo arde.
Me encanta, querida Conchita, dedicarte el poema eterno femenino, que además te cuadra mucho. Y además se habla aquí de psicoanálisis. Tú has dicho que no sé qué de psicoanálisis
no
en
me acuerdo.
Un determinado momento.
Uno de los mayores expertos en psicoanálisis de España es el señor Herrero.
Pues aquí hay también psicoanálisis para dar y tomar. Me psicoanalizaban unas chicas guapísimas, muy altas y muy fuertes, con pinta de valquirias o amazonas. Iban todas con gafas y con blusas muy blancas, gentilmente descotadas, y faldas negras mínimas de cuero y pelo recogido, y labios gordos que decían «comedme» a cada instante. Cuadernos y bolígrafos en ristre parecían atentas a la historia banal que yo, implacable, les contaba, emocionado ante su complacencia. Les hablé de mi vida desde el punto de vista que juzgué más favorable para mí, como suelen hacer todos los que hablan de su vida, subrayando las acciones heroicas y omitiendo los vicios, las traiciones y los crímenes. Concluido el ditirambo, comenzaban a desnudarse cuando de repente se me ocurrió que tanta maravilla no era real, que en algo tan estúpido y cruel como que alguien tome nota de tus jactancias y tus abyecciones, no podían tomar parte unas damas tan guapas como aquellas. De manera que opté por escapar. Cerré los ojos. Me encomendé a mi madre y a mi novia y dejando el diván salté al vacío.
Qué bonito, qué bonito.
Precioso.
Bueno, no hemos hablado de y hay que dar, yo creo que hay que dar públicamente las gracias a la caballerosidad y generosidad de don Florentino Pérez, presidente del Madrid, en el homenaje a nuestro amigo David Gistao
el pasado
domingo, que fue conmovedor. Y sobre todo los gestos de deferencia y de amistad que tuvo para Romina y para los chavales que estaban
ahí. Me sumo al homenaje y además es justo y necesario.
Por no hablar de la gran actuación de su mujer, doña Miriam, a lo largo y ancho del partido y del postpartido. Mi mujer también colaboró, ¿eh? Las cosas
como son. En serio, que estuvo muy bien y a los chicos acordados cómo estaban viendo a los jugadores. Era como más que ver a los Reyes Magos.
El chico mayor lo que dijo es, pero bueno, si es un homenaje a mi padre, ¿por qué no gana el Madrid de una manera holgada?
Y tenía toda la razón.
Y pisamos el Bernabéu. Hay una foto histórica.
Esa foto la quiero yo tener.
Claro, exacto.
Bueno, depende de cómo os portéis.
Mal.
Don Luis Alberto de Cuenca, don Ignacio Arias, don Eduardo Torres Duque.
Dios le guarde, don Luis.
Don José Manuel. Muchas gracias a todos. Volveremos, amigos, la semana que viene. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a storm. Sun keeps shining through the pouring rain.